debate presidencial por ley. A través de un petitorio, vía online, se solicitó que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate los proyectos para que se realicen debates presidenciales por ley aquí, en Argentina. Estamos en línea con el autor de la iniciativa, profesor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Políticas, Diego Mucio. ¿Qué tal, Mucio? ¿Cómo anda? Marcelina, lo saluda, muy amable por atendernos. Buen día.
Hola, Marcelina, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. Aquí estamos, ¿no?, viendo en qué trámite va esta cuestión de la posibilidad del debate presidencial.
¿En qué estado está? Mirá, sí. La petición arrancó más o menos hace un mes. Juntó unas 11.000, 12.000 firmas en los primeros 20 días y a partir de más o menos la mitad, hace unos 10 días atrás, empezó a tener relevancia entre los medios de comunicación y me empezaron a llamar. Y hace unos días una diputada presentó un proyecto tomando los principales puntos de lo que tiene el petitorio y, bueno, ahora lo que estamos tratando de hacer es seguir juntando firmas para meter presión social para que esto se convierta en una ley.
¿A cuántas firmas precisa para que pueda llegar a convertirse en ley?
No hay una relación directa. Lo que sí hay es, a mayor presión social, los decisores, o sea, los presidentes de las comisiones donde está el proyecto, que son los que lo pueden poner a debate en la comisión, que es el primer paso, a mayor cantidad de firmas se sienten más comprometidos a ponerlo y no pueden esquivar un poco el compromiso de hacerlo. Claro. Cada vez que uno firma y cuando se llega a un cierto número, 5.000, 10.000, se le manda un mail a estas personas, ya digo, los presidentes de las comisiones donde está, informando quiénes son las personas que apoyan esta medida y qué cantidad de gente es.
Uh-huh. Mucio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buen día.
¿Cómo van midiendo ustedes el interés de la gente en los debates? Ahí existen, se mantiene esa tradición. Habitualmente lo que pasa es que el candidato que tiene mayores chances es el que no se presenta. Generalmente pasa eso. Pero ¿cómo lo van midiendo ustedes en la gente? Sobre todo si han tomado en cuenta televisivamente lo que pasa, ¿no?, con algunos debates que se dan.
A ver, por ahí separando un poco la paja del trigo. Por un lado, hay gente que está comprometida y que se involucra políticamente, que es un porcentaje de la población, que ven en los debates un tema que cruza todos los ideologías o todos los partidos. O sea, no hay, como en otros temas, posiciones muy fuertes de parte de un partido a favor y de parte de otro partido en contra. En los debates en particular, todo el mundo estaría más o menos de acuerdo. Después hay algunas particularidades, pero más o menos están de acuerdo. Ese es el primer punto. Con respecto a la gente, sobre todo los que más se involucran, los que tienen alguna participación política activa o pasiva desde su casa, pero que le interesa el tema, que son un poco los que están acompañando y los que utilizan estas herramientas como las de Change para manifestar su posición con respecto a un tema. Acerca de la posición de los candidatos, esto que vos decías, de los que van ganando, no siempre están interesados en participar. Bueno, eso es verdad, digamos, es casi una ley del marketing, no solamente del marketing político, del marketing en general. Los líderes de cualquier segmento no les interesa rivalizar con el segundo porque sienten que le dan una entidad que el segundo no tiene.
Claro.
Eso pasa cuando cualquiera va muy arriba en cualquier segmento. Uno piensa en los segmentos de las gaseosas, en el segmento de las hamburguesas, en cualquier segmento el que va primero no habla del segundo. Mientras que el segundo trata de ponerlo al primero en el debate. En este caso en particular que se da en Argentina hoy y que ayuda a que el debate entre los candidatos sea factible, es que ninguno va primero cómodo. O sea, tanto Scioli como Macri como Massa, más o menos en ese orden, pueden estar adelante, pero por pocos puntos de diferencia. Y además, los tres, más allá de que están muy preparados por sus comunicadores y por sus técnicos, sienten que tienen un buen manejo con la gente, un buen manejo de los medios. Scioli y Macri, tal vez un poquito menos que Massa, pero ninguno de los tres se siente que es un medio que les es hostil. Entonces me parece que dadas esas condiciones de que ninguno esté muy por encima del otro y por otro lado que los tres sientan que manejan más o menos la comunicación, hace que este tema en esta oportunidad pueda llegar a salir. Lo que habría que aprovechar es que estas condiciones que no se dan habitualmente se aprovechen para que esto sea por ley, que sea obligatorio y que sea en todas las elecciones y no solamente en estas, que sean estas condiciones que manifesté.
Claro, uno lo primero que piensa también de la chance que da la posibilidad de un debate y obviamente institucionalizarlo es, teniendo en cuenta lo que planteaba recién, están duchos ya, ¿no? Los candidatos ya hoy en día están preparados para lo que son las cámaras. Uno piensa siempre con el tema de la posibilidad de que lo vea mucha gente, ¿no?
Sí.
Con el tema de cámaras y demás. Pero muchas veces las propuestas terminan siendo slogans y ya no es tan común, por ejemplo, que alguien presente formalmente una plataforma, ¿no?
Sí.
De esta manera la gente también, o uno podría tener, el electorado, podría tener la chance de conocer más en profundidad algunas cuestiones.
Sí, mira, el tema de las plataformas programáticas ha quedado un poco en desuso y con la presencia de partidos que, digamos, muy amplios de base ideológica, o sea, muy amplia, el peronismo, el radicalismo fundamentalmente, pero el PRO también, más allá de que uno lo puede identificar con una raíz ideológica, después cuando ve las políticas, tiene política de todo tipo. Hace que los programas ya no existan, pero sí su posición en temas puntuales, que a veces los candidatos tratan de eludirlos porque las encuestas le dicen que la posición que ellos tienen no es una posición que sea bien vista por la sociedad. Entonces, no la dicen abiertamente y la esconden. Y esto pasa digamos, también en el gobierno, esta forma de quién pone en debate qué tema. Lo que te permite el debate, como también creo que te lo permite un periodismo, digamos, incisivo, que muchas veces no ocurre, o sea, y esto ustedes por ahí lo conocen mejor que yo, digamos, los grandes medios de comunicación, que es donde estos candidatos muchas veces van, los tratan amablemente, y si saben que no lo van a tratar amablemente, no van.
Claro.
Entonces,
si no tienen pautadas las preguntas, ¿no?
Como exactamente, entonces claro, se le hace muy fácil dejarse la careta puesta, o sea, si vos no los pinchás un poco, no los desincomodás, no los llevás hacia el tema que vos sabés que a ellos les molesta porque lo están tratando de esquivar, la verdadera esencia del candidato no aparece. Vos, creo, manifestabas recién el tema de los debates en Estados Unidos hace un ratito. Yo te digo, no hace falta ir muy lejos. O sea, vos tenés países vecinos que tienen debates de manera...
Sí, en Latinoamérica varios son, ¿no?
Varios.
Que tienen...
Varios. Y en esto de tratar de sacar la careta, no sé si ustedes se acuerdan, la última elección presidencial en Brasil, donde había tres principales candidatos, que después, bueno, quedaron dos en el balotaje, dos mujeres, una era la actual presidenta Dilma Rousseff, otra era Marina Silva, y el tercero Aécio Neves. Marina Silva había sido una ministra de Lula, muy 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 popular en Brasil, que después del... ella era candidata a vice, después de un accidente, que el candidato a presidente de su línea falleció, ella asume como candidata a presidenta,
sí, sí.
Y tenía mucha, digamos, tenía una fuerte popularidad y mucha intención de voto. El tema es que Marina es una evangelista y tiene, sobre algunos temas puntuales, una posición muy basada en su religión.
Sí, muy conservadora.
Muy conservadora, exactamente. Por un lado es muy progresista en algunos temas medioambientales y en algunos temas sociales, por su condición, bueno, de una mujer que viene de un sector muy humilde, de haberse hecho muy de abajo, pero por otro lado tiene una visión muy conservadora con respecto a estos temas. En los debates presidenciales entre estos tres, esos temas salieron a la luz. Y mucha gente que la acompañaba a partir del progresismo que manifestaba en algunos temas, la dejaron de acompañar cuando manifestó su posición con respecto, suponete, al tema de la libertad religiosa, el matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, diferentes temas que ella estaba completamente en desacuerdo. Y tal es así que pasó de estar primera a estar tercera y no pasar al balotaje. Eso, si vos no lo lográs en un debate donde el otro candidato lo que busca es tratar de incomodarte, en un medio de comunicación que te trata amablemente, no lo lográs. Y la gente se pierde la posibilidad de descubrir el verdadero candidato, lo que está detrás de esa máscara preparada por los técnicos para que digan lo que la gente quiere escuchar.
Más bien, si nos referimos a algunas campañas, son absolutamente vacías, ¿no?
Sí,
se refieren justamente al packaging y no sabemos qué traen adentro. Justamente teníamos algunas... Nosotros recordábamos, cuando sabíamos que íbamos a conversar con vos aquí en Radiópolis, hacíamos hincapié en algunos de los casos como Colombia, como Paraguay, como vos mencionabas, a Brasil, Costa Rica, Guatemala, México, Uruguay. En México, en realidad, son debates obviamente obligatorios, pero no a nivel federal todavía, y nosotros nos debemos, ¿no?, nada más y nada menos que estos debates, y ojalá que lleguen ahora. Lamentablemente fue esta petición que se hace, ¿llegó medio tarde por el tiempo?
No, mira, o sea, tiempos hay de sobra, o sea, sí. A ver.
¿Y dónde se haría? Porque también se hablaba de la universidad,
veamos una cosa,
¿no?
Una ley, como la estatización de YPF, digamos, que es mucho más importante y mucho más complicada técnicamente, salió en 15 días. O sea, que tiempo, si hay intención política, hay. Es una ley muy sencilla de sacar esta. Se debate en comisión esta semana, la semana que viene, se debate en el pleno a la semana siguiente, dos semanas más o una semana más para senadores y se convierte en ley. No, no habría problemas desde el punto de vista de los tiempos y a su vez los debates tenemos tiempo, o sea, se puede hacer, qué sé yo, 15 días antes de la elección, tampoco hay demasiado problema, o se podría hacer con, si hay balotaje, con los que pasan a balotaje. Eso no, no habría problema del tiempo. ¿Cómo me parece a mí que debería hacerse? Lo que yo pedía ahí es que se haga a través de la red pública, porque me parece que de esa manera garantizás que llegue a todo el mundo, tanto la red pública de radio como de televisión. Que se amanece a todo el mundo. Y que sean obligatorios, o sea, que los candidatos presidenciales estén obligados a concurrir. No es que podés decidir que sí o que no. Después, los temas puntuales de cuánto dura, cuánto tiempo cada uno tiene, quién va a ser el moderador, son temas que no lo podés fijar en una ley. Eso se va fijando en el momento de hacer el debate, se ponen de acuerdo los candidatos y eso pasa en todos los lugares de la misma manera. O sea, no es, uno no puede ser tan estricto en la forma en que lo vas a reglamentar, porque si no, no terminás haciéndolo nunca.
Muy amable por tu tiempo y seguramente conversaremos en el transcurso de este 2015 un poquito más. Muchas gracias.
Cuando quieras, yo estoy a disposición. Gracias a ustedes y un gusto haber charlado.
Igualmente.